sintonía
con Pepe Alonso.
EWTN, Radio Católica Mundial.
Ya no muevas ese dial. Estás en sintonía. En sintonía. Con Pepe Alonso. En vivo desde los estudios de Radio Católica Mundial en Miami, Florida. Y ahora queda con ustedes Pepe Alonso.
Hola, mis queridos hermanos que están con nosotros aquí en Radio Católica Mundial y tantas estaciones que están afiliadas con nosotros en este momento. Un saludo muy cariñoso en el nombre de nuestro Señor. Vamos a viajar hacia el sur, muy al sur. Nos vamos a trasladar hasta la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina, donde tengo nuevamente, ¿recuerdan que habíamos hecho una promesa que volvería con nosotros? Bueno, pues aquí se cumple esa promesa porque hoy tengo nuevamente al padre Adrián Santarelli. Padre, gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en su estación Radio Católica Mundial.
Gracias, Pepe. Un abrazo para vos y para toda la audiencia. Un gusto seguir compartiendo nuestras conversaciones.
Así es, padre. Vamos a tocar algo que está usted elaborando. Nos va a usted dar más detalles. Pero antes de que entremos en materia, padre, yo quisiera que tuviéramos un canto que nos puede poner un poco en perspectiva. Y es que a veces nosotros le pedimos al Señor salud, le pedimos bienestar, le pedimos que económicamente podamos estar a flote, etcétera, etcétera. Pero no pocas veces pedimos que nos dé algo nuevo, ¿sí? Que nos dé algo nuevo. Y tengo a Laura Villalta, que nos va a llevar precisamente en una petición que deberíamos hacer al Señor, yo creo que cada mañana al despertarnos. Y es, Señor, dame un nuevo corazón. Así que, ¿le parece, padre, que le dejemos a Laura que nos lleve en esta alabanza, dame un nuevo corazón?
Sí, cómo no, cómo no.
Bueno, Laura,
vamos a pedirla,
todo tuyo.
Que es necesaria.
Amén. Adelante, Laura.
Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para adorarte. Corazón para servirte, dame un nuevo corazón, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para adorarte. Un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón que sea
Muchas gracias, Laura Villalta, por recordarnos que tenemos que pedir constantemente lo que tú acabas de cantarnos y que lo hicimos nuestro, y sobre todo ese final, como el tuyo, Señor. Padre, ¿no es mucho pedirle al Señor que nos dé un corazón como el suyo?
Y la verdad que es la meta de la vida. Yo creo que a veces nos la pasamos pensando en cosas secundarias y no pedimos las importantes, ¿no? Todo es importante en la vida porque llegar a fin de mes, pero no estamos tan pendientes. La vida parecía que nos echaba demasiado en comprar y vender y arreglar y todo esto, y nos hace postergar lo importante, ¿no? Esa pregunta tiene que ser de todos los días, ¿no? ¿Con qué corazón digo? ¿Qué le pasa a mi corazón? Fíjate que es el tesoro más grande, porque las cosas más lindas de la vida son las que se pueden disfrutar.
Claro.
Y uno disfruta la vida cuando tiene alegría en el corazón, cuando tiene amor en el corazón, cuando tiene corazones que compartir. Fíjate vos que si no tenés corazones con quien compartir, la vida es tristísima. Si tu corazón está apagado, ves todo oscuro. Y si tu corazón está contento, ves todo mejor, tu más iluminado. Entonces, qué importante es tener este un corazón puro, un corazón sano, un corazón bueno, un corazón
alegre
de los demás, alegre. Y eso viene de esa capacidad de un corazón limpio, ¿no? Que dice limpio el corazón porque miran a Dios. Entonces, ese ¿por qué pueden ver a Dios los limpios de corazón? Porque están viendo lo lindo, lo luminoso de la vida, ¿no? Vos sabés que hace poco fue la fiesta de San Benito.
Sí,
y
sí, sí.
Un poquito la vida de San Benito desde San Gregorio Magno, que fue el que escribió su primera vida, y se las recomiendo, ¿no? Todo lo que Gregorio Magno dice sobre San Benito. Hay una visión de Benito, que es este hombre monje que estuvo en la montaña, que peleó contra sí mismo, porque uno tiene que pelear contra los demonios que tiene, ¿no? Te quedaste solo, tenés que pelear contra tu propia soledad, te quedaste solo contra tus propios pensamientos negativos. Y bueno, la soledad te muestra qué corazón tenés, ¿no? No todo te sale fácil cuando estás solo. Y bueno, y este hombre luchó mucho contra todas las oscuridades del corazón y las tentaciones también del corazón. Y entonces se purificó mucho, ¿no? Y pudo llegar a ver, a tener una visión que era un rayo de luz del cielo, como si Dios fuera la luz del mundo, y un rayo solo ese de todo ese universo estaba el mundo en ese rayo de luz. Y pudo ver cómo es toda la belleza de este mundo iluminada por el amor de Dios, y queda un solo rayo de todo lo que Dios es, ¿no? Entonces, imagínate vos, este corazón tan purificado, cómo puedo ver todo luminoso y a su vez ver la infinitud, ¿no?, de Dios, de tal manera que todo lo que vemos en el mundo con todas sus riquezas no es más que un reflejo de toda la gloria que Dios tiene. Entonces, ¿cuánto puede disfrutar ese corazón que ve tanta grandeza en vez de quedarse en las pequeñeces que a veces nos hacen perder, ¿no?, nos oscurecen la vida, ¿no? Y otra vez son cosas grandes que nos oscurecen la vida. Pero para mí no hay otra manera de vencer el mal, que esa fuerza del bien, y vencer la oscuridad que prendiendo una luz. Entonces, bienaventurados los que pueden encender esas luces para quitar la oscuridad del camino de la vida, ¿no?
Así es, padre.
Ese tesoro y esa sabiduría, digamos, eso es una sabiduría que nos enseña la vida. Cómo poder siempre vivir en la luz, cómo poder sacar a flotar la luz de cualquier oscuridad. Estaba escuchando en estos días al padre Romanelli, que hablaba de que allá en Gaza, el párroco de Gaza, que bombardearon la iglesia, y sin embargo él decía, vivimos a pesar de todo lo que estamos viendo, el milagro de ver niños en adoración, de ver una comunidad que se ayuda, de ver cantidad de milagros que por ahí no son en otras circunstancias. Y entiendo que cuando todo es tanto dolor alrededor, la fe sin duda es la luz que alumbra una esperanza
que es lo único, ¿no?, que puede alumbrar esa esperanza. Y creo que ese testimonio nos tiene que llevar a decir, ¿y por qué nosotros no valoramos más toda la luz que Dios tiene para darnos, ¿no? Y buscamos esa comunión con Jesús desde lo sencillo, desde una oración al Santísimo, desde buscar convertirnos al amor todos los días, desde tratar de entender al otro, desde entender a mí, desde tratar de buscar la paz en vez de conflictos. Entonces, me parece que todo el Evangelio de Jesús nos va llevando por esa sabiduría de la vida para que todo confluya en el amor y en que nos formemos un corazón puro.
Un corazón puro.
Hay grandes universidades, nos enseñan muchas cosas, pero formar el corazón son los padres, los abuelos, ¿no?, algunos profesores, pero ¿cuánto hace falta eso, no?, de cuidar el corazón, de formar el corazón. Y eso se forma. Fíjate que las corazones son los pensamientos, la manera de pensar, son los sentimientos, la manera de sentir, es la propia visión de lo que yo veo del otro o del mundo, si el mundo está hecho por Dios y es una creación que Dios nos deja para que la mejoremos, o simplemente son cosas para que las apropie, son miradas muy distintas, ¿no? Es que es importante formarnos para mirar el mundo como colaboradores de Dios y como una obra que hay que dejarle también mejor a los demás después de haber pasado por ella. Creo que el corazón es eso. ¿Qué corazón estamos formando, ¿no?
Así es, padre.
Y a la tarea todos, desde el lugar donde estamos cada uno, desde el lugar de trabajo, y todo se puede formar un corazón ayudándonos a pensar, ayudándonos a iluminar, ayudándonos a construir, ayudándonos a hacer bien, con ganas, con paz, con armonía, incluyendo la diversidad, incluyendo a todos, no despreciando nada. Señor, la sabiduría dice, no, tú, el Señor, no desprecias nada de lo que hiciste. Bueno, ahí tenés una manera de formar el corazón. No despreciaré nada de todo lo que Dios ha creado, ¿no? Y entonces, ¿cómo siente mi corazón ante lo que tal vez le desagrada, lo contradice o le va en contra? ¿Bien? Todo eso lo que hace la formación del corazón en lo cotidiano.
Así es, padre. Padre, pero yo creo que sí.
Tiene que ser una universidad del corazón.
Exacto. Si hacemos un examen un poco de nuestra iglesia en este momento, encontramos que hay un número de creyentes o que se llaman a su vez católicos, pero que no están realmente viviendo esta vida de un corazón puro, un corazón limpio, un corazón como el corazón del Señor. Ya el Vaticano II nos advertía de que la gran tragedia de nuestro tiempo es el divorcio entre fe y vida. Y yo creo, padre, que esto se sigue dando todavía hoy día. Papa Francisco nos lo recordó allá en Evangelii, en Gaudete et Exultate, la misma historia, que hoy día la gran tragedia es esa, la dicotomía entre fe y vida. Y si yo no tengo fe, yo no puedo pedir ese corazón o creer que realmente Dios puede crear en mí, hacer ese trasplante y crear en mí ese corazón que usted nos describe, padre. ¿Qué es lo que está pasando que tenemos tantos católicos líquidos, cuya fe, pues, se siguen llamando católicos, seguramente irán de vez en cuando a misa, comulgarán de vez en cuando, pero no es una fe sólida, no es una fe como ese corazón sólido que el Señor quiere? ¿Cuál es la receta para salir de esa frialdad de fe, padre?
A ver, primero, que ese defecto es el que lo crucificó a Jesús, ¿viste? O sea, Jesús fue crucificado por los fariseos, por gente pura, que cuidaba la ley, pero Jesús le tuvo que recordar que se habían olvidado de la misericordia, ¿no? Y que no estaban viviendo de corazón la ley de Dios, ¿no? Entonces, pues, Jesús dijo, vine a completar la ley y le van a incorporar el corazón, ¿no? El amor de Dios. Entonces, me parece que primero hay siempre una especie como disociación del corazón porque hay gente que no quiere entregar su corazón. Nosotros tenemos en cuenta cuando hay gente que viene a confesarse formalmente de cosas externas, y cuando uno le toca una herida del corazón y no está dispuesto a sanar, se realmente repliega, ¿no? Porque no es fácil formar el corazón, reconocer que podemos estar equivocados, que puede existir otra manera de mirar, etcétera, ¿no? Hay una reafirmación y tiene mucho que ver con el tema de las redes hoy día, ¿no? Dicen los que estudian las redes que lo que te da dopamina es fortalecer tu modo de pensar. O sea, a mí, cuando alguien me dice en una red que yo estoy pensando, de ese lado que lo estoy pensando, que me da dopamina. Ah, mirá, claro, entonces, es lo que yo digo, es lo que yo pienso. Entonces me refuerzo en mi modo de pensar. Y el algoritmo te lleva para el lado que vos vas y te gusta y se entretiene la gente en esos scrolls mirando lo que le confirma lo que está pensando. Lo contrario, cuando tenés algo que me contradice, que me contradice mi pensamiento, me hace pensar de otra manera, no produce esa dopamina, y entonces lo rechazo y vuelvo a donde voy. Y los algoritmos te siguen llevando por tu causa. Uh-huh. Por eso el mundo se divide tanto también hoy, ¿no? Entre paréntesis, creo que eso es una gran deformación del corazón, porque nos entretenemos, pero no nos formamos. Las redes uh-huh. nos deforman. Las redes en el sentido de, sobre todo, estas aplicaciones. Yo sí, todavía escuché un italiano que decía una cosa muy terrible, ¿no? Dice que TikTok en China tiene un algoritmo superador. O sea, si la persona se mete en cosas que sabe que la deterioran moralmente, no se la puntifican, sino que le llevan a un algoritmo donde la persona puede encontrar aspectos curiosos que lo elevan como persona. En el resto del mundo los algoritmos están hechos para estar como entendido descendente, ¿no? La persona comienza a entrar en sitios que moralmente o intelectualmente son más pobres y lo empobrecen más todavía, es una manera de dominar al mundo. Así que hay que estar muy atentos a todo eso, ¿no? Que nos vamos despertando a lo que es esa deformación, porque eso lamentablemente es lo más inmediato que hoy tenemos para formarnos o deformarnos, ¿no? El uso de todos los medios, que aunque no nos demos cuenta, eso forma o deforma. Dime lo que miras y te diré quién eres. Dime con qué te entretienes y te diré quién eres. No, la pantalla del teléfono es un espejo de lo que uno es. No hay vuelta de dar, quedar de esas cosas. Entonces creo que por ahí también hay una gran parte de este empobrecimiento del corazón y esta disociación de vida en la que a veces por afuera se sigue diciendo lo que debo decir y por dentro se vive otra cosa.
Déjeme volver un momento a algo que usted tocó que creo que sería muy interesante, padre. O sea, pudiéramos decir, dime qué tienes en tu teléfono y te diría quién eres. Creo que
exactamente. Pudiéramos... Ese es tu corazón.
Exacto. O sea, dime qué tienes en tu teléfono. Dime qué tienes en tu teléfono y te diré quién eres. Yo creo que ahí pudiéramos tener un buen punto de discernimiento. ¿Dónde estoy realmente en relación? ¿Soy mi teléfono o yo tengo bajo control todo lo que pueden ser los medios externos de diversión, de enseñanza, etcétera? Si yo estoy bajo el control o yo estoy en control. Padre, yo creo que cuando nosotros estamos bajo el control del mundo, del demonio, de la carne, de nosotros mismos, no tenemos paz. Y yo conozco muchos católicos que tú los ves y hablas con ellos y son buenas gentes, pero no tienen paz y te lo dicen. Pepe, me siento inquieto, me falta un poco de paz. ¿Por qué la paz te está relacionada también con quiénes somos, padre?
Bueno, fíjate lo que dice Jesús a Natanael. Este es un hombre que no tiene doblez del corazón. Fíjate cómo Jesús identifica a las personas que tienen doble corazón y las personas que tienen un solo corazón, ¿no? La persona noble es una persona que es una sola en cualquier circunstancia y con cualquier persona. La otra tiene doble corazón, como que tiene doble moral, como que por acá soy una cosa, por allá soy otra. Por eso te creo que el tema de si te tenés que confesar de la historia de tu teléfono, para saber cuánto tiempo hablaste con tal, con cuál, qué sé yo, porque a veces puedes tener a tu mamá diciendo yo la quiero mucho y no la llamás a lo mejor hace no sé cuánto y perdiste uh-huh. cuánto tiempo charlando tonterías con otros. Por decirte algunas cosas que te, uh-huh. te muestran lo que es el uso de mi tierra, de tu tiempo, que terminas haciendo lo que realmente sos. Entonces eso es muy importante para descubrirse. Y a su vez, creo que hay que trabajar mucho por ser lo que decimos que queremos ser. Uh-huh. No nos sale tan fácilmente. Uno va a una charla, a una misa, qué lindo de que el sacerdote, sí, realmente me siento identificado, eso yo quiero serlo, y después nos cuesta mucho vivirlo, ¿no? Entonces Jesús dijo, no serán juzgados, es decir, no entrarán al cielo aquellos que me digan Señor, Señor, sino los que hicieron la palabra, vivieron la palabra. Uh-huh. Esos son los que tienen fundamentos sólidos en su propia vida, donde vendrán tormentas, golpes, y no se van a mover porque están construidos sobre roca. Y uno se da cuenta cuando una persona está construida sólidamente, ¿no? Porque es capaz de atravesar embates y situaciones y como eso, ¿no? Con una disposición de una vez sana, entera, y donde Dios y ella son una sola cosa, ¿no? Uh-huh. Como si hubiera un enfermo impresionado a la actitud de su esposa, que es una persona íntegra, realmente sólida, que viene llevando esa enfermedad y que viene conociendo a Dios, donde uh-huh. todo lo veía con esa mirada de fe, y uno dice, se nota que son gente no de una fe profesa, sino de vivida, ¿no?
Uh-huh. Muy cierto.
Eso se ve en esas circunstancias y hay que trabajar por eso. Yo creo que aparte da mucha más paz, o sea, me preguntaba por la paz interior. Creo que cuando una persona tiene doble del corazón, no tiene paz porque está como aparentando, uh-huh. vive con máscaras, ¿no? Y eso lleva mucho tiempo. Que ponerse máscaras, sacarse máscaras.
Uh-huh. Una vez es interesante, decía, es interesante, padre, que cuando el Señor saluda a sus discípulos, sobre todo después de su resurrección, los saluda con la paz sea con ustedes. Fíjese que no les dice, les va a ir muy bien, van a tener mucho éxito en lo que les voy a encomendar. No, Él les dice, la paz esté con ustedes, es su primer saludo. Y yo creo, padre, que hoy día en el mundo en que vivimos, con este mundo que está controlado por la comunicación exterior, es difícil tener paz. Porque si usted va a los noticieros, todo lo que va usted a escuchar son malas noticias. Guerras, asesinatos, calamidades como las inundaciones que hubo en Texas, que hubo muchos desaparecidos todavía. En fin, si uno escucha al mundo, es muy difícil tener paz, padre. Porque el mundo nos bombardea, repito, con malas noticias. Es muy difícil que uno encuentre algo en la televisión, excepto EWTN y cosas como esta, que realmente le traigan a uno cosas que edifiquen y que le traigan a uno paz en el corazón. Pero el bombardeo que estamos constantemente, es muy difícil mantener la paz. ¿Cómo podemos, padre, impermeabilizarnos o manejar esa influencia del mundo que nos quita la paz?
Bueno, primero que nada, que las noticias están hechas y contadas de un modo que impresionen y por tanto apelan al recurso más bajo y morboso, que es que digamos ¡wow! ¿No? Es decir, queremos un noticiero informarnos de los fondos de todo, o que estemos ¡wow! consumiendo la imagen. Y a mí lo que me hace consumir la imagen es lo morboso, mostrarlo listo para que lo van a pasar de vuelta y ahí te quedas. Un análisis de la realidad sereno, concreto, etcétera, quizás lleva más preocupación, más ocupación que no estamos dispuestos a referir, que entonces no lo vemos. Así que la pantalla quiere vender. Atrás de eso viene la publicidad, que aumenta si tengo más audiencia. Si tengo audiencia, apelo a los recursos más bajos de la persona. Eso, por un lado, estar atentos a que las noticias incluso se repiten y se repiten y se repiten. Y volvés a ver cómo se ahogó esa persona y volvés a ver cómo se ahogó la persona. Y te lo vuelves a pasar y la gente se queda mirando y deja de hacer lo que está haciendo para mirar cómo se ahogó. Bueno, ciertamente la gente se ahoga así en una inundación y hay una situación. Uno tiene que estar informado. Entonces hay que distinguir lo que es estar informado al modo como me quieren informar. Y tengo que sacarle esa emotividad que me altera para poder estar en un acto, en una, vamos a decir, una situación en la que, informado de todo, tengo una reflexión para elaborar una forma, una postura frente a lo social que me permita construir y hacer algo con esa realidad, ¿no? Con un criterio bien formado de todo lo que está sucediendo y saber adherir aquí, allá, a esta iniciativa, a otra iniciativa, o tener una opinión que incida en el medio social, no desde el impacto visual, sino de estas cosas que lamentablemente suceden y que merecen atención y ayuda también, ¿no?, en este caso. Así que cuando Jesús dice, les dejo mi paz, nos está diciendo también que no nos, que seamos testigos de algo que es más fuerte que este mundo. Mi reino no es de este mundo, pero mi reino se realiza en este mundo. Cuando uno mira a los mártires, cómo llegan a dar su vida, no están ignorando el dolor, están sublimando la esperanza y están mirando que su vida esté en ese momento está siendo tomada por Dios. Entonces el creyente tiene esta tarea de mirar cómo este mundo, Dios no lo suelta en medio de todas esas circunstancias, y cómo hacerme instrumento de Dios para llegar a esas realidades. O sea, yo tengo que ser un instrumento divino. Jesús, también hemos escuchado el evangelio hace poco del samaritano, ¿no? Y bueno, el samaritano se detuvo, se cambió su rumbo. El levita, el sacerdote, no pagaron, siguieron su camino. Yo tengo que ir a tal lugar y voy a tal lugar. Voy a otro, voy a otro lugar. Cada uno siguió su camino. Se cayó, qué lástima, pobre hombre, ojalá alguien lo ayude. Y el que se detuvo, gastó plata, se quedó y buscó una posada, lo deja en la posada y encima le dice, cuando yo vuelva, si algo le falta, te lo completo. Evidentemente Jesús no está queriendo decir algo frente a todos estos dramas y problemas que tiene el mundo. Me parece que nos está tratando de contar y decirnos que a veces es parte de la vida, no solo lo que yo planifico para mí, sino lo que también la vida me pone en el camino, y entonces tengo que detenerme para poder ser el instrumento del amor divino para él, ese caído, y para esa persona. Si no estoy informado, no me entero, y si es una manera de salir de largo, no enterarme nada. Y si me quedo impactado solo por la emoción, por la desgracia, por todo, me quedo emotivamente deprimido, pero tampoco es que se me da nada también a cambio, ¿no? O sea, transformador. Necesitamos tener cierta creatividad para vivir el mundo de hoy. También en todo no nos podemos meter. Entonces, por lo menos, hay gente que hace algo en un sentido. Bueno, yo conozco unas obras ahí en Miami mismo, los hermanos de la calle, que sacan gente de la calle, y conozco esa obra, por ejemplo, ¿no? Están resolviendo todos los problemas de los migrantes, se preocupan de darles de comer, sacarles algún papel, conseguirles alguna vivienda, ayudarlos a poder encontrar un trabajo. Son todas situaciones de algo emergente que está ahí y que alguien tiene que hacer algo, ¿no? Las Cáritas de cada parroquia le salvan la vida a un montón de gente que necesita, a veces no tiene para vestir a los chicos, no tiene cómo llevarlos al colegio, la cantidad de escuelas que dan becas a gente que está pasando momentos difíciles. Entonces yo creo que esas son las manos divinas que se encarnan tanto en la Iglesia Católica como, bueno, en Estados Unidos hay muchísimas obras de caridad que vienen también de otras iglesias y también de los judíos, y que son obras que ayudan mucho y sostienen un poco estas heridas que tiene esta humanidad, y me parece que ahí es donde Jesús inspira los corazones de estas personas que hacen algo y no se quedan simplemente yendo al templo a orar, sino que también hacen algo. Otras veces muchos dirán, no dispongo del tiempo, pero toma y colaboran en un montón de obras que gracias a esa ayuda se puede también sostener un montón de, sobre todo catástrofes, ¿viste? Esto de Texas, gente quedó sin vivienda, sin nada, se le perdió la ropa, la computadora, el televisor, una radio, la cama, no tienen techo, y están ahí a no saber hasta cuándo puedan volver, ¿no? Toda la gente que se incendió en California, sus casas.
Ah, sí.
O sea, desde se lleva mucho tiempo y gracias a determinadas asociaciones que no paran, que siguen, y esa contribución de gente que ayuda, bueno, se les puede dar un techo y eso es una, es como hacer respirar de vuelta al corazón, claro, ¿no? Del que se quedó en la calle, ahí perdido.
Pero padre, yo creo que en este aspecto también tenemos que discernir un poco, porque podemos caer en un extremo que no es el que el Señor quiere, que es en un activismo, que estamos sobreactivados. O sea, yo conozco gente que en su casa es un desastre, sin embargo están en la parroquia haciendo mil y una cosas. Y yo me pregunto, ¿qué realmente le da gloria a Dios que yo esté envuelto en tantísimas cosas que me apartan un poco de mis primeros deberes, que es mi iglesia doméstica? Primero mí mismo, tener mi paz, tener mi iglesia doméstica en orden. Y entonces viene lo que usted mencionó hace rato, la máxima de San Benito, ¿no? Ora y labora. Si yo no tengo ese contacto con el corazón de Jesús, si yo no estoy en esa alineación, yo puedo estar muy activo, pero estoy haciendo un activismo hueco, en cierta forma, aunque esté ayudando, pero puede ser para mí un problema que me aísla de mi realidad. ¿No cree que un superactivismo también puede ser peligroso, padre, para cada uno?
Y mira, a ver, por un lado, hay mucha gente sola y que se queda deprimida dentro de la casa y estas obras le ayudan como a sentirse útil.
¿Sí? Sí.
En ese sentido. Otras personas utilizan estas obras como un escapismo de las obligaciones que más le pesan dentro de su propio mundo, ¿no es cierto? Entonces, le cuesta a la familia y, bueno, se enganchan en todas las cosas con tal de estar lo menos posible en casa y encuentran un sano justificativo, pseudo sano, así, justificativo para estar afuera. Para mí, si me decís una fórmula, no es que uno tiene que hacer caridad cuando uno tiene una familia, tiene que hacer todo lo que hace en familia. O sea, contando con la familia para hacer lo que está haciendo. Supongamos que está casado, se tienen hijos, bueno, chicos, voy a ir a tal lugar para ayudar en esto. ¿Les parece que yo, a ustedes les pesa que yo falte en casa? Porque a veces puede haber una gran ignorancia y no darse cuenta a los padres de lo que significa la sola presencia en la casa, ¿no? Los chicos sufren mucho la ausencia de los padres, que algunos, ya te digo, como para llenar un poco sus vacíos, utilizan la iglesia. Y en vez de resolver todo lo que tienen que resolver adentro para tener una vida saludable, sana, completa dentro de la familia y en familia, ¿no? Se escapan y salen para afuera. Eso me parece que es un gran defecto. La manera de resolver eso es también ver si cuando un papá o una mamá hace alguna obra, bueno, lo pone también a consideración a la familia. Les pone si necesita mucho tiempo o no. Creo que quiero ayudar en Cáritas. Se puede encontrar una respuesta que le dicen, sí, mamá, cómo no, sí, qué lindo, nos encanta que vos estés ayudando en eso y sea parte de la familia ese tema, ¿no? Y que no se tomen compromisos por su cuenta, ¿no? Y que cada uno se justifique, y bueno, yo lo tengo que hacer y eso es un asunto mío. Eso me parece que atenta gravemente contra la familia. Ahora, que los hijos, que el marido o que la esposa le diga al marido, me encanta que estés haciendo esa obra, anda y hacela, ok. Me parece a mí que todo eso forma parte, ¿no? Lo mismo los hijos también cuando van a un grupo parroquial o hacen actividades en la universidad, lo que fuere, estar como en un diálogo en el que llega una familia servidora. Me parece lindo que una familia no se quede encerrada solamente pensando en sí misma, sino que tenga esa vocación de servicio como familia. Me cuenta que somos la célula primaria de la sociedad, y está bueno que esta célula primaria tenga un compromiso social, y eso se vea, se valore, se estimule, y también se vea cómo se hay que hacer, se haga sin dañar a la misma familia en sí misma, ¿no? Puede haber, hay un dicho que no me lo acuerdo, pero dice, ¿no? Algo así como luz para afuera y oscuridad para adentro, ¿no?
Si no puede uno ser luz de la calle y oscuridad de la casa. Así
exactamente,
es.
Ese dicho, ¿viste? O sea, yo creo que hay que iluminar la familia con las obras de la calle y hay que iluminar la calle con las obras de la familia. Y eso se consigue con un lindo diálogo en familia que permite que la familia pueda ser parte de todo, distintas actividades desde los distintos niveles de cada uno, ¿no? Desde el lugar de cada uno, los jóvenes por su lado, los adultos por el suyo. Y más, mejor también si lo hacen como matrimonio, ¿no?
Claro, claro.
Eso fortalece mucho al matrimonio, una participación activa en alguna obra. Y hace bien, lo oxigena mucho.
Así es. Cuando se trabaja en familia es hermosísimo. Yo he podido gozar de ese privilegio, padre, que me permitió el Señor tener un ministerio, pero a la vez trabajarlo mucho con mi familia. Trabajaba yo, pero siempre era en un acuerdo familiar. Había paz siempre en la familia. Ya mis hijos son casados, cada uno tiene ya su propio camino, pero sí, tuve la oportunidad de poder trabajar en familia y créanme, es una bendición, un gozo tremendo cuando uno puede hacerlo en esa primera iglesia doméstica. Padre, en el tiempo que me queda, me gustaría que usted nos contara algo que nos adelantó la vez pasada que estuvo con nosotros, que está usted trabajando en un material nuevo. Cuéntenos en lo que está usted embarcado para que en un futuro tengamos oportunidad de obtenerlo.
Bueno, yo espero, Dios quiera, que pueda, viste, estos temas de editorial también y todo, estoy escribiendo Un Camino para la Paz. Me parece que toda paz nace de un corazón sano, como dice, como estábamos hablando, ¿no? Pero también no se agota allí, sino que comienza en el corazón. Entonces, para mí, la paz, decía Thomas Merton, no es el fin de la vida, es el camino de la vida. La paz es el camino. No está al final, sino tiene que estar en cada cosa que hagamos. Eso se lo pregunto a la audiencia, si en este momento tiene paz. Porque la paz es eso, que en este momento estés haciendo lo que estés haciendo, tengas paz y lo hagas con paz, manejes con paz. Estás escuchando en la autopista, si estás en tu casa cocinando, cocinar con paz. Si estás trabajando, trabajar con paz. Esto me parece que es estar presente, ¿no? Tener la conciencia de que no puedo desaprovechar ningún instante de mi vida. Luego me parece a mí que también Jesús nos dice, Jesús después de resucitar empezó a saludar diciendo, les dejo mi paz. Lo cual también nos invita a levantar la mirada, ¿no? Y darnos cuenta que la paz viene de Dios. Les doy mi paz. Yo no la tengo, yo no soy la fuente de esa paz. Dios tiene la fuente de mi paz. Entonces también ese trabajo de elevarnos, de buscar a Dios, ¿no? Por otro lado, no hay paz que no venga por un camino, por una transformación de la persona. Porque la paz transforma. Cuando uno dice, ahora quiero estar en paz, cambio un montón de cosas para poder estar en este momento en paz. Cambio muchas maneras, postergo cosas que las tengo por ahí en este momento como, no sé, en primer lugar, y las paso a segundo lugar. Empieza una acomodación de muchas cosas. Y por otro lado, la paz se identifica con el amor. O sea, que creo que cuando se ama, el corazón encuentra la plenitud de sí mismo. y también, ¿no? ¿Amo este momento o me pongo como que el amor va a ser el príncipe azul o se va a dar cuando arreglemos todo o se va a dar? No. Yo en este momento, aun con las personas en conflicto que tenga en mi corazón, tengo que amar, ¿no? No puedo dejar de amar. Y uno me dirá, pero estamos llenos de enemigos. Lo que nos dijo Jesús, amar a tus enemigos. Entonces, eso me parece que es todo el camino de la paz, ¿no? Ir recorriendo puntos neurálgicos de nuestra vida, no en función de un futuro, sino en función de un aquí y ahora, y sentir que, bueno, que puedo también amar porque tengo la capacidad de perdonar, porque tengo la capacidad de postergar. Y uno me dirá, pero bueno, la verdad que este divorcio me quitó la paz y él no quiere saber más nada o ella no quiere saber más nada. Bueno, pero de mi lado ofrezco el amor, me siento que es parte de una vida, me siento que es algo que no pudimos arreglar, perfecto, es parte de la vida. Acepto la aceptación, la capacidad de poder aceptar tiene mucho que ver con la paz, ¿no? Que no es que el mundo se alinee delante mío, sino que yo ayude a alinear el mundo para todos, no solamente desde mi propio lugar, ¿no? Y finalmente diría, bueno, mirar el mundo como un mundo abrazado y alianzado por Dios, ¿no? Como que Dios no deja esto, que esto que Dios ha venido, el mundo abrazado en un solo rayo de luz divina. Si Dios lo abraza todo con su luz, quiere decir que hay más luz de la que yo veo, más recursos de lo que yo creo. Y bueno, Papa Francisco nos hablaba de esta casa común de todos, la tenemos que habitar entre todos, no la puedo pensar solo yo como católico, la tengo que pensar con el musulmán, la tengo que pensar con el judío, la tengo que pensar con el hinduista, la tengo que pensar con todos, con cada uno, buscando el mejor entendimiento dentro de las diversidades de religiones, incluso dentro de las diversidades de políticas. Aunque sabemos que detrás de las políticas están los intereses económicos, que son más difíciles de reconciliar, porque cada uno cuida sus intereses, que si el dólar o la moneda que van a hacer a los BRICS, o que si de izquierda o de derecha, o que si estos miedos del imperialismo este, del imperialismo del otro, en el fondo es difícil tenerse con el otro cuando hay desconfianza, cuando no hay alianzas, cuando no se cumplen las alianzas ni los pactos. Entonces, bueno, es este mundo que estamos viviendo, ¿no? De muchas traiciones, mentiras y engaños, pero ahí va a que el creyente tiene ese recurso de que Dios es el que está salvando esta historia y yo no soy el que va a salvar el mundo, sino Dios, y yo soy un instrumento suyo. Así que en el libro trato de hablar un poco de estas cosas, y Dios quiera que lo pueda tener para compartírselos lo ¿no? antes posible y
lo estamos esperando con mucha expectación, padre, porque creo que es un tema importantísimo. Este punto que usted menciona de la paz, fíjese que estaba yo pensando mientras usted hablaba, yo tengo que pedir esa paz de Dios. O sea, yo no puedo elaborar mi propia paz, sino yo tengo que pedir esa paz que Cristo les ofreció. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Porque creo que estamos muy gobernados por nuestras emociones, padre. Y muchas veces reaccionamos ante cualquier estímulo, pero reaccionamos sin paz. O sea, no nos damos ese segundo, esos segundos o ese tiempecito para que no me impacte esa situación que haga que yo responda emocionalmente, sino pedir ese momento de buscar esa paz y entonces yo responder a esa situación con la paz de Cristo. ¿Usted no cree que la paz es algo que deberíamos todos los días en la mañana orar y estarla pidiendo constantemente en el día? Porque como usted lo dice, vamos en el auto y es muy fácil perder la paz ahí, por lo menos aquí en Miami. Si usted sale a ciertas horas, créame que tiene uno que tener la paz de Cristo para no estar totalmente enfogonado. En familia bueno, también, que a veces llega un chico, o llega la hija, o llega la esposa.
Que hagan una calcomanía de EWTN para venderla a todos los perros de Miami, que pongan su parabrisas, haz de mí un instrumento de tu paz. Que donde estés de adelante, yo
llegué a todos. Eso es un hombre emprendedor.
Que donde me crucen o me encierren, te ofrezca el perdón. Bueno, toda la oración de San Francisco de Asís es linda para poder rezarla así todos los días.
y sentirnos que la paz tiene que ganarle a todo tipo de diferencias y guerras. Vuelvo a lo mismo, uno tiene que aprender que no te puedes volver a amigar con todo el mundo, porque no todo el mundo va a responder lo que uno también tiene que hacer, ¿no? Pero, o lo que tiene que hacer, pero sí no tener, no guardar odios, enojos, porque el enojo es lo que te hace reaccionar, como recién decías, ¿no? La actitud reactiva e impulsiva. Gobernar eso es lo más difícil. Nuestro cerebro último reptiliano, creo que es el que actúa por impulso, y reaccionamos de manera muy animales, propiamente, ¿sí? Y poco racionales, y menos desde el corazón divino que nos habita, ¿no? Después hay que hacer ese hábito de trabajar el corazón de Dios en nosotros, que sea más fuerte que nuestra misma naturaleza reactiva, cuando muchas veces se le subió la mostaza, ¿no? Tengo la oración de San Francisco de Asís. ¿Te parece que la recemos?
Ah, sí, padre. Hagámosla ahora. Oh, Señor, que nos quedan todavía unos minutos, sí.
Oh, Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde hay odio, que lleve el amor. Donde hay ofensa, que lleve el perdón. Donde hay discordia, que lleve la unión. Donde hay duda, que lleve la fe. Donde hay error, que lleve la verdad. Donde hay desesperación, que lleve la alegría. Donde hay tinieblas, lleve tu luz. Oh, Maestro, que no busque tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender y ser amado como amar. Porque dando es que se recibe, perdonando se es perdonado y muriendo se resucita a la vida eterna. Amén.
Amén, Padre. Padre, ¿y qué le diría usted a esas personas que yo conozco? He tenido contacto con algunas personas que me dicen, mira, Pepe, yo tuve un problema con tal persona, puede haber sido alguien muy cercano, quizá un esposo, una esposa o los padres, y rompí con ellos, o rompí con ella, o rompí con mis padres, porque yo no puedo perdonar, Pepe, me han dicho algunas personas. Lo que me hicieron es tan grave, o lo que me hicieron fue tan ofensivo, que no puedo perdonar. Y obviamente se da usted cuenta que esa persona no tiene paz. ¿Cómo podemos, Padre, nosotros desarraigar en nosotros esos posibles heridas, esos posibles monstruos que tenemos dentro de nosotros que no nos permiten la paz porque no hemos perdonado? ¿Qué le diría usted en estos minutos que nos queda a las personas que no tienen paz porque no han perdonado?
Tocaste un punto muy importante, porque perdonar no es justificar. A veces pensamos que perdonar significa que, bueno, el otro en definitiva tuvo razón, o me tengo que olvidar de toda la ofensa, ¿no? El que justifica es Dios. Yo no me toca a mí hacer justo al otro. A nosotros por ahí nos toca decir, esto fue injusto. A ver, viene una persona, te mata a un hijo, pegándole un tiro en la testa. Hay modo de justificar el hecho, ¿no? Entonces, claro, pero yo tampoco me voy a pasar toda la vida odiando esa situación que me arrancó lo más amado en mi vida. Pero lo que uno tiene que decir es, Señor, yo de mi lado perdono esa situación, a pesar de que fue lo peor que me hayan hecho. Y eso significa dar algo que no nos toca, pero es, no voy a vivir con ese odio en el corazón. Entonces, si algo, solo Dios conoce el corazón de esa otra persona, yo no la conozco, yo solo sé que me arrebató lo más valioso que tenía, y yo solo puedo decir que perdono a esa persona porque no sé las razones que lo llevaron. Ahora, eso no significa justificar y decir, bueno, a lo mejor él tenía razón. No. A lo mejor quiero ser algo bueno. No, quiero ser todo mal. Lo que pongo es en Dios la situación. Jesús dijo, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
Ahí está.
Bueno,
ahí está.
Perdono porque me perdonas. Y lo demás lo dejo a tu consideración. Ahora, yo no voy a volver sobre una persona que me hace daño. O cuando te perdiste la confianza. Una persona que tú le abres el corazón, que le cuentas tu vida y va y se la cuenta a un vecino, o va y dice cosas, perdiste la confianza, es muy difícil que le vuelvas a contar algo. Ahora, no me voy a quedar toda la vida odiándola. Simplemente digo, qué pena que se perdió esa confianza. Qué pena que perdimos algo, un tesoro muy lindo que había, pero que ya no se puede volver a juntar, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que es posible vivir alejado de las personas que te hacen daño, pero sin acusarlas, sin odio, y me parece que respetando lo que el otro quiere ser. Si la otra persona no te quiere amar, no tienes la obligación de ir a lastimarte por su falta de amor por vos. Me toca perdonar y decir y encomendar. Perdonar y encomendar a Dios. Tan simple como lo que nos dice el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas porque ¿cómo? Nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
Pero ahí hay una, ahí estamos poniendo una medida, Padre, que yo digo que cada vez que oramos el Padre Nuestro, muchas veces el Señor se tapa los oídos cuando llegamos a ese punto, ¿no? Cuando le decimos, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos, en cierta manera le estamos poniendo una medida, pero muchas veces nuestra falta de perdón es tan mezquina que necesitamos que el Señor rompa esa mezquindad y nos dé realmente ese amor, y usted, como usted dice, ese aceptar que quizá esa persona a lo mejor ni fue consciente de lo que me hizo, y que yo no tenga ese rencor o ese odio que puede llegar incluso a ser. Padre, en este par de minutitos que me quedan, ¿cuál sería su último consejo para este libro que ya nos lleva?
Te quería decir que solo Dios puede lograr que aquel que lo atravesó con la lanza, San Longino, ¿no? El soldado, pueda estar en el cielo.
Es cierto.
Puede hacer solamente Dios, ¿viste? Entonces, bueno, ¿por qué nosotros no arrimarnos a eso, no? Que aquel que nos clava la lanza, bueno, también recemos para que esté en el cielo, ¿no? Así que, nada, gracias por este espacio, que Dios nos dé su paz y nos haga
todos. Déjeme le pregunto, ¿el libro ya está por imprimirse o todavía está en elaboración, Padre?
Dios mediante, cuando lo tenga yo te llamo. Y ahí hablamos en concreto del libro.
Hacemos un nuevo programa.
Y Dios quiera que lo podamos también a lo mejor... Sí, yo te lo voy a contar y que los podamos acercar un poquito a los que también quieran tenerlo. Un camino de paz.
Un camino de paz. ¿Y tiene usted una idea para cuándo estará más o menos?
Yo pienso que tendría que salir en un mes. Pensando también, bueno, como ahora para ustedes viene el verano, para nosotros las vacaciones de invierno, se frenan un poco estas cosas, pero estamos tratando de trabajar para que pueda salir lo antes posible. En este momento estamos diseñando tapas, diseñando ya los textos, la última corrección, así que Dios quiera que pueda salir.
Bueno, pues ya quedamos en un compromiso, Padre, nuevamente, como la vez anterior. Cuando ya esté el libro disponible, usted me deja saber y vamos a hacer un nuevo programa y nos vamos a ir sobre ese regalo que nos va a regalar Dios a través de este libro. Muchísimas gracias, Padre Santarelli, por haber estado nuevamente con nosotros, y lo tendremos en un futuro nuevamente. Y a ustedes, mi querida familia, ya saben mi saludo, mi despedida, perdón, de todos los viernes. Si Dios nos concede una semana más de vida en paz, aquí volveremos la próxima semana para seguir poniéndonos en sintonía. Hasta entonces, bendiciones.